comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Lunes 10 de febrero. ¿Cómo están? Soy Álvaro Iriarte y estoy aquí reemplazando en la conducción a Julio Isamit. Aquí comienza un nuevo capítulo de Enfoque Público, para que conversemos de los temas que les interesa a la ciudadanía, que le preocupa a la gente en sus casas, para darle una segunda y hasta una tercera vuelta a la contingencia nacional e internacional. Y un mes de febrero que está demostrando ser bastante activo, bastante movido, bastante intenso en distintos planos. Mientras estamos acá transmitiendo en vivo, vemos que la noticia del día, y algo conversaremos de eso, la noticia del día y probablemente la noticia de la semana, sea el desafuero de la diputada Catalina Pérez del ex Frente Amplio por el caso Democracia Viva, la primera arista que da espacio a todo lo que se ha conocido en estos últimos años como el caso Convenio, donde existe un sistema de traspaso de recursos públicos a entidades privadas que termina siendo un mecanismo más bien de desfalco, de financiamiento de actividades políticas, de campañas y de otras instancias. Por otra parte, también hoy día, lunes 10 de febrero, en esta nueva semana del mes estival en Chile y en otras partes de América Latina, tenemos que sigue la preocupación y sigue la emergencia de los incendios en la región de la Araucanía. Lamentablemente ya hay una fallecida confirmada, y esto también se genera en pleno proceso en donde existen dudas y cuestionamientos, y lamentablemente, y lo digo muy muy responsablemente, es muy triste ver que titulares en las noticias sea si se está discutiendo la intencionalidad o no de estos incendios forestales. Independiente de qué tipo de intencionalidad, claramente hay que ser una persona muy mala o estar muy trastocado para incendiar y poner en riesgo a poblaciones enteras. Bien, vamos entonces a conversar. Ya la tuvimos la semana pasada aquí en Enfoque Público, adelantando lo que podía ser este día, y hoy nos acompaña nuevamente la diputada por el Partido Social Cristiano, representante de la región de Antofagasta, Giovanna Ahumada. Diputada Ahumada, muy bienvenida de regreso a Enfoque Público.
Hola Álvaro, sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a quienes nos escuchan, y bueno, gracias por esta conexión.
Así es, diputada, la veo en vehículo, así que le cuento a quienes nos están escuchando por la 92.1 y todas las señales de Radio Agricultura que la diputada claramente se está desplazando en su región, y justamente queremos hablar de su región, y esto tiene que ver porque la noticia del día y probablemente de la semana sea la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que accedió al desafuero de la diputada Catalina Pérez, ex Revolución Democrática, ex Frente Amplio, diputada oficialista, amiga personal del presidente Gabriel Boric, que la llevó incluso de viaje en una gira el año pasado. ¿Cómo se recibe esta noticia? ¿Cómo ha reaccionado los medios locales, diputada? ¿Cómo ha reaccionado la gente ante el desafuero?
Bueno, la verdad es que esta noticia también demuestra, ¿cierto?, que las instituciones funcionan, que nadie está por sobre la ley, y lo importante que es llegar hasta las últimas consecuencias para poder conocer la verdad que hay detrás del caso Convenio, Democracia Viva, y yo creo que se recibe, por lo menos la ciudadanía lo recibe de muy buena manera, puesto que es algo que marcó y dolió demasiado en nuestra región.
No, esto es interesante porque expliquémosle o recordémosle a la gente, cuando un diputado pierde el fuero a través de este procedimiento judicial que recae en la Corte de Apelaciones, pierde la inmunidad para ser perseguido penalmente. Y en este caso es lo que está buscando el Consejo de Defensa del Estado y también querellantes particulares que existen al respecto en la región. Es decir, con esto se puede proceder, entre otras cosas, a formalizar a la diputada Pérez, y por lo tanto esa formalización podría terminar en un procedimiento, si reconoce responsabilidad, que parece que no es el caso dado el comunicado que acabamos de conocer, emitido por el abogado de ella, podría llegar un procedimiento abreviado eventualmente, y en caso que no, podría llegar al juicio con una sentencia que, de ser condenatoria y considerar la pena de cárcel, podría ingresar. Diputada, en ese sentido... ¿qué ha conversado usted con sus pares de la delegación parlamentaria de Antofagasta? ¿Hay impresiones o esto no ha sido comunicado todavía entre ustedes y será noticia a medida que cada uno lo vaya viendo?
Sí, bueno, esto se conoció hace muy poco. Yo no he tenido la oportunidad de conversar con otros parlamentarios. Uh-huh. Sin embargo, insisto, yo creo que acá lo importante es que nadie está por sobre la ley. Es importante hacer frente a este tipo de indagatorias en una condición de ciudadano común y corriente. Y yo creo que acá lo más importante es buscar la verdad, conocer realmente a todos los involucrados en este caso Democracia Viva y Convenios, porque obviamente, aunque así fuera, sumáramos, digamos, a la parlamentaria, a este grupo de personas que han sido procesadas por este caso, aún yo creo que faltan muchas personas que de diferentes roles, digamos, o cargos deben estar en esta línea investigativa. No creo que solo sean dos o tres personas. Yo creo que acá hay muchas otras personas que de alguna manera, como bien lo dije yo, de manera directa o indirecta, por acción u omisión, son parte de todo el proceso que tiene que ver con Democracia Viva, con toda esta causa.
Ahora, diputada, la diputada Pérez acaba de subir a su red social, a su Instagram, el comunicado que dio el abogado, y en ese sentido quería conversar con usted, porque fíjese que en el fondo derechamente dice: este lunes ha concluido la audiencia de desafuero respecto de la diputada Catalina Pérez. La corte lo ha declarado procedente. No compartimos la decisión y obviamente recurriremos de apelación a la excelentísima Corte Suprema. Y fíjese, diputada, que quiero compartir con usted, para que conversemos esto, dos frases que están destacadas en el comunicado. La primera es la siguiente: este desafuero no se sustenta y no cumple con estándares jurídicos. Esto no es una condena. Jamás se ha resuelto un desafuero en el lapso de 3 horas. Y la segunda parte: la diputada Pérez jamás ha cometido fraude al fisco, no realizó ninguna acción de tráfico de influencias, jamás intercedió por esos convenios. O sea, es evidente y es su derecho de la defensa jurídica de la diputada Pérez ir a la Corte Suprema, pero esto ya como que se ha vuelto costumbre. O sea, cada vez que un parlamentario, en especial de gobierno, obtiene, o algún funcionario del gobierno actual, del presidente Gabriel Boric, tiene una situación en Contraloría o una situación con los tribunales, siempre hay un cuestionamiento a las instituciones. Pero cuando eso ocurre con la misma celeridad, porque acá se demoró bastante el desafuero, cuando esto ocurre respecto de fuerzas de oposición, las instituciones funcionan, aplauso y que se investigue. ¿Usted cree que esto le hace daño a la democracia, esta actitud?
Bueno, yo creo que aquí hay también una inconsecuencia de parte de la diputada Pérez, cuando sabemos que en su periodo anterior ella junto a otros parlamentarios en ese minuto, que hoy son gobierno, presentaron un proyecto para que ninguno de los diputados tuviéramos, ¿cierto?, un fuero parlamentario y pudiéramos estar a disposición de la justicia de manera igualitaria en conjunto a cualquier ciudadano, que a mí me parece por lo demás muy bien. Y entonces, obviamente, acá ella se está contradiciendo. Yo creo que uno entiende y nadie está juzgando. Lo que estamos hablando aquí es solo del desafuero. El resto del procedimiento, si es culpable o no, todo lo que tenga el proceso a posterior, eso es parte del proceso, ¿cierto?, investigativo. Estamos hablando solo del desafuero, ni siquiera de la culpa o no. Entonces, correcto. Creo que ahí hay una contradicción.
O sea, estamos conversando con la diputada Giovanna Humada, representante de la región de Antofagasta y de la bancada del Partido Social Cristiano. Diputada, pero es que eso es, o sea, esta es la etapa previa, o sea, podría determinarse en la investigación que no se le van a formular cargos y por lo tanto desechar y se acabó el tema, ¿no?
Así es, por eso digo que tratemos, o sea, seamos claros, acá nadie está imputando cargos, acá estamos hablando del desafuero para poder proceder y ahí el proceso dirá, efectivamente, el proceso judicial dirá quiénes tienen responsabilidades o si ella tiene o no responsabilidades y qué tipo de responsabilidades. Yo creo que acá sería mucho más honesto. Y recuerdo que ella en algún minuto también lo dijo, de poder transparentar y de que se conozca la verdad. Y eso es lo que todo el mundo quiere. Y yo quiero dejar en claro ese punto, porque acá es importante que el proceso siga, que haya investigación, que se conozca la verdad y que todos los responsables, por acción u omisión, en este proceso que tiene que ver con el caso Convenios Democracia Viva, se hagan responsables en el nivel de su intervención o responsabilidad de acuerdo a lo que la justicia, cierto, y la investigación pueda reconocer y respaldar.
Ahora, esto es interesante, diputada, porque el fallo de la del pleno del Tribunal de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, esto quiere decir, estimados auditores, que no es que conozca un juez, sino que la máxima autoridad judicial dentro de la región de Antofagasta, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, reunida en pleno, no es una sala con tres ministros, son todos los ministros del tribunal, falló unánimemente y argumentó que existen elementos objetivos y precisos que dan cuenta de su participación en los hechos delictivos, refiriéndose entonces a la participación que le podría caber a la diputada Pérez en cualquiera de la trama que se está desarrollando, cualquier parte. Entonces, diputada Ahumada, ¿no le parece que aquí también puede haber una falta de respeto de la independencia de la Corte de Antofagasta? Porque este fallo no fue dividido. O sea, estamos hablando que todos los ministros dijeron, sí, procede el desafuero.
Bueno, así es. Y acá hablamos de la institucionalidad. Yo creo que debemos respetar, es cierto, en este caso, una decisión unánime, por lo demás, que es bastante contundente, quien hace alusión y acoge la solicitud de desafuero de la diputada. Yo creo que acá hay que respetar, hay que confiar en los procesos, y creo que esto también ha llevado bastante tiempo para pedir el desafuero. Debe haber respaldo contundente para poder hacer la solicitud, los alegatos y lograr además que en este caso...
Correcto. Estamos...
caso sea de manera unánime y se acoja la solicitud, digamos, ¿cierto?
Sí, es que este es el tema y además, en el fondo, dentro de los antecedentes que se han acompañado, porque aquí no nos olvidemos, está la fiscalía, está el fiscal regional de Antofagasta, el fiscal jefe de la fiscalía del Ministerio Público de Antofagasta, que estuvo participando en estos alegatos, está el Consejo de Defensa del Estado, que además se querelló por otro tema, y en este caso se le están imputando a lo menos tres conductas relacionadas a la diputada Pérez. Y además acá hay otro tema importante, que es que dentro de las cosas que se acompañó se dice que incluso se habrían eliminado conversaciones de WhatsApp con el ex Seremi Carlos Contreras, que está efectivamente es el único que está todavía sirviendo prisión preventiva, y esto en el fondo está acreditado, incluso ella misma lo ella planteó que en el fondo, perdón, en enero lo había señalado algo así que como que borró el registro, eran de situaciones íntimas, imágenes o conversaciones personales que tenía con mi pareja, refiriéndose al entonces Daniel Andrade, ¿no?
Claro. Ahora, sí, a su expareja.
Ahora, como sea, si hay un fallo unánime en la corte y esto simplemente es para la investigación, si es inocente tiene que estar tranquila, ¿no?
Bueno, claro, uno entiende que esto es complejo y no es menor, pero lamentablemente hoy día para poder proceder, insisto, distinto sería que nosotros no tuviéramos este fuero parlamentario y nos viéramos expuestos de manera directa, mucho más rápida y menos engorrosa ante una situación para podernos defender o no. Pero en este caso se requiere además respaldo contundente para solicitar el desafuero, y yo insisto, acá debemos confiar, ¿cierto?, en los procesos que en este caso Democracia Viva se han tomado su bastante tiempo, digamos, para ir paso a paso avanzando y sumando pruebas y archivos, carpetas en esta investigación, y que seguramente, y es por eso que se presenta y se solicita, porque hay argumentos, que es lo que uno espera, que sea así, digamos. Uno no puede creer que acá haya una intencionalidad, sino que realmente se está haciendo el trabajo, y eso no solo en este caso, sino que uno espera que así funcione la institucionalidad. Y en eso debemos también ser respetuosos, como bien tú lo decías, Álvaro.
Sí. Ahora, la tercera informa que la Fiscalía va a esperar que transcurra el plazo legal que tiene la defensa de la diputada Pérez para acudir a la Corte Suprema para efectos de solicitar la formalización. Lo que también estaba en una dinámica muy razonable para evitar avanzar, tener que retornar por algunos elementos. O sea, pareciera que da cuenta además, diputada, por lo menos desde parte del Ministerio Público en la región de Antofagasta, que hay bastante prudencia al momento de abordar el caso, ¿no? Porque otras podrían estar inmediatamente pidiendo audiencia para formalizar, aunque esté pendiente, porque procesalmente no se suspende el efecto, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, claro. Bueno, aquí justamente eso demuestra que se está actuando de manera correcta, sin intereses particulares, como de alguna manera también se ha tratado de insinuar. Yo creo que acá la institucionalidad está funcionando, ha estado en los tiempos y en las formas correctas, y no ha hecho solicitudes incorrectas, digamos, de manera imprudente, ya que si no tiene el respaldo, ¿cierto?, las pruebas y las carpetas que avalan la solicitud, no se estaría haciendo. Yo creo que también la ciudadanía, los antofagastinos, esperan que esto actúe, funcione y se desarrolle de la manera correcta, sin una doble intención, apegándose, ¿cierto?, a la ley, a la jurisprudencia, para así proceder en este caso y podamos conocer las responsabilidades o no, de acuerdo a la investigación que va a proceder a posteriori.
Sí, no olvidemos, estamos conversando con la diputada por Antofagasta, integrante de la bancada del Partido Social Cristiano, Giovanna Ahumada, y quien fue la primera en destapar el hoy llamado caso Democracia Viva, una de las aristas del caso Convenio. Y un último tema, efectivamente, es valioso que lo recordemos. Se está pidiendo el desafuero por la participación en la existencia, más bien dicho, de tres delitos de fraude al fisco, y que ha tenido participación la diputada como autora. O sea, la Fiscalía está pidiendo que este desafuero se diera para poder formalizarla como autora del delito de fraude al fisco. Tres delitos. Y en el fondo la suma del caso de la arista Democracia Viva son del orden de los 430 millones de pesos, lo que está hoy día en reclamo. Y ahí, diputada, nuevamente la gran pregunta. Esto es un positivo avance, probablemente si fue así de unánime la Corte Suprema lo mantenga, etcétera, 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 pero la pregunta es, supongamos que se llega a buen término, ¿qué pasa con los recursos? ¿Se recuperan los 420 millones, 430 millones, o no se recupera nada?
Bueno, esa es la gran pregunta, y fue lo primero que, después que se destapa este caso Convenio, después de la información que hoy con los chats nos damos cuenta que los oficios, nuestro rol fiscalizador, por supuesto que sí tiene un efecto, realmente cumple su rol, y fue lo primero que yo solicité, fue la restitución de esos recursos en su totalidad. Sin embargo, en este proceso nos hemos dado cuenta que ese dinero ha desaparecido, están en procesos de restitución, y lamentablemente esta fundación es obligada además a su cierre, y eso también de alguna manera, si bien no extingue las responsabilidades, por supuesto, pero también nos desilusionan de alguna manera, porque se nos hace mucho más improbable la recuperación de los recursos, como bien tú lo decías, más de 426 millones de pesos que fueron entregados de manera directa a Democracia Viva, y donde lamentablemente las rendiciones y la realidad de la ejecución versus los recursos entregados no tienen relación, y hasta el día de hoy esas diferencias, esas platas, no sabemos dónde están.
Bien. Estábamos conversando entonces con la diputada Giovanna Ahumada, diputada del Partido Social Cristiano, representante de la región de Antofagasta. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Enfoque Público, diputada, y de seguro vamos a seguir en contacto, dado que tengo la certeza que este tema va a marcar la pauta de la semana y, por qué no, de lo que queda en materia política del mes de febrero, un mes donde el presidente y el Comité Político de Ministros se encuentra de vacaciones. Por lo tanto, asumo que no va a poder ser ubicado ninguno de ellos para pedirle sus impresiones al respecto. Diputada Ahumada, muchas gracias y mucho saludo entonces a todos los que nos escuchan allá en la región de Antofagasta y que nos siguen también por Agricultura TV. Vamos entonces.
Muchas gracias, Álvaro. Por supuesto, aquí
ahí está disponible. La diputada. Sí, gracias como siempre, diputada. Bien, pues, y ustedes no se despeguen de la sintonía de Enfoque Público por la 92.1 y todas las señales a lo largo de Chile. Ya regresamos, vamos a una breve pausa.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en Prudential AGF. .cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Como expertos en Cruz Verde sabemos que tu mascota algo te quiere decir. Soy Sebastián Jiménez y sí, también me dicen Lindorfo. Como dice el gato, en Cruz Verde encuentras todos los antiparasitarios que los protegen a ellos y a tu familia. Sí, porque el control de parásitos previene enfermedades que también se pueden transmitir a tu familia. Lo bueno es que en Cruz Verde tienen los mejores precios para desparasitarlas una vez al mes, por dentro y por fuera, a los precios más bajos, con 30% de descuento en todos los antiparasitarios. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Los términos y condiciones para hacer de Chile son disfrutar el viaje antes de subir al avión. En los nuevos salones VIP, Banco de Chile Lounge Internacional. 4 nuevos salones ubicados junto a las puertas de embarque, con una propuesta culinaria de primer nivel. Una barra con coctelería personalizada y una vista increíble a la pista. ¿Aceptas las condiciones? Entonces, bienvenido a los nuevos salones VIP de Banco de Chile Lounge Internacional. Descubre cómo disfrutarlos en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de regreso, lunes 10 de febrero. Síganos en TikTok, Instagram y X como @enfoque921. ¿Quiénes hacen posible este programa? Bueno, Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aires Security. Bien, y entonces tenemos en este bloque para conversar de toda la actualidad, lo que está pasando en Estados Unidos con el Golfo de América, lo que está pasando en Gaza y lo que está pasando aquí también más cerca de Chile, en Ecuador con las elecciones presidenciales y en Colombia con la crisis del gobierno del presidente Petro. Y para ello tenemos como invitado al analista internacional y académico de la universidad, Adolfo Ibáñez, Fernando Wilson. Fernando, muy bienvenido a Enfoque Público.
Muchas gracias a ustedes por invitar y a la disposición. Muchas gracias.
De todas maneras, oye, Fernando, hay muchos temas, pero en esto voy a ejercer el poder dictatorial que tiene el conductor, ¿no? No, pero vamos a revisar varias cosas, pero... me gustaría partir por el vecindario, por América Latina, porque tiendo a creer que nosotros cada vez más estamos insertos verdaderamente en los movimientos que se producen políticos, a diferencia de lo que era Chile hace unos 10 o 20 años atrás, que no era tan claro. Hoy día podría haber algo más. ¿Qué está pasando en Colombia? O sea, ¿qué le pasa al gobierno del presidente Petro?
A ver, recordemos que Gustavo Petro llevó a cabo una carrera política bastante particular, siempre, por supuesto, desde la izquierda, que le llevó desde la guerrilla del movimiento de M19, donde él tomó las armas contra el Estado, a una sucesión de cargos que dentro de los cuales destacó su condición como alcalde de la ciudad de Bogotá. Dentro de esas circunstancias y frente a el progresivo agotamiento de los gobiernos de los presidentes Santos y Duque, accedió, triunfó de manera contundente, digamos, para llegar a la primera magistratura, a la presidencia del Estado colombiano, digamos, como el primer presidente colombiano de izquierda reconocido y declarado como tal.
Claro.
Sin embargo, él venía con un plan de transformaciones que era bastante similar al proyecto inicial del Frente Amplio con el presidente Boric, sobre todo en primera vuelta. Pero a diferencia del presidente Boric, Gustavo Petro no tuvo las habilidades políticas para poder generar una alianza con grupos de izquierda más moderados dentro del sistema político colombiano, y por lo tanto se ha visto más bien aprisionado por sectores de poder, tanto de sus propias plataformas como de otros sectores con pasados complejos, digamos. Pero peor aún, la falta de estructura orgánica y experiencia de gobierno de la izquierda colombiana ha llevado a múltiples conflictos internos dentro de las distintas facciones de poder. Perfecto. A lo cual, obviamente, Gustavo Petro no coopera al tener declaraciones altisonantes y escapadas que, digamos, sorprenden a todo el mundo. La última de las cuales, recordarás, fue el incidente con Estados Unidos, sí, claro. Digamos, cuando se negó a recibir aviones con planes de vuelo ya autorizados, generó un incidente que lo llevó al borde de sanciones brutales por parte de Estados Unidos. Y para tratar de salir de ese problema... buscó crear un gabinete, una suerte de gabinete político con la totalidad de su gabinete ministerial, pero transmitido en vivo por televisión.
Ahí quería detenerme yo particularmente, porque Fernando, estamos conversando con Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Antes de que sigas, porque ahí tengo yo un elemento, o sea, pareciera que fue un pésimo negocio, una pésima idea en principio, transmitir en vivo por todas estas plataformas de streaming el Consejo de Gabinete, porque fue una locura. O sea, se peleó la vicepresidenta con uno de los ministros, fuego cruzado, presentaron renuncia a dos ministros, o sea, se transformó en un circo. ¿Esto era una estrategia de Petro para renovar su gabinete o se le salió de control?
Se le salió de control completamente. Todo parece indicar que él estaba tratando de copiar algunas de las herramientas mediáticas que utilizaba en su momento López Obrador en México y que ha usado con bastante prudencia Claudia Sheinbaum. Pero evidentemente reunir en una mesa de gabinete a distintos ministros que tienen múltiples feudos entre sí mismos, sí, claro, que tienen múltiples peleas entre ellos, sin darles una advertencia previa, y una vez que saltó la primera chispa, se convirtió en un combate generalizado entre todos ellos, que culminó finalmente con la renuncia de tres ministros a las pocas horas de terminado el gabinete, peleados entre ellos, y finalmente al propio Petro teniendo que el día sábado, si mal no recuerdo, pedir la renuncia del gabinete completo porque el nivel de fisuras y trizaduras era tan grande que ya se volvía prácticamente inmanejable. Ahora, la verdad es que todo este tipo de hechos no sorprenden en un gobierno que ha vivido prácticamente de escándalo en escándalo. Han tenido que enfrentar acusaciones de financiamiento por parte de los zares de la droga,
sí, claro,
a la campaña a través de el hijo de Gustavo Petro. Ha tenido que enfrentar acusaciones de tráfico de influencia y distintos proyectos que tenían muy bonitas expectativas, pero que fallaron brutalmente, como su proyecto de paz total, que claro, buscaba ya dejar de lado la, a estas alturas, eterna guerrilla, pero que no solamente no tuvo éxito, sino que hoy día facciones desenganchadas de las FARC, que no accedieron al acuerdo de paz, y el Ejército de Liberación Nacional están combatiendo entre sí, mientras el Estado colombiano y el propio Petro miran con cara de pregunta, y han causado miles de desplazados, más de 100 muertos, y por supuesto una fuerte conexión con el régimen de Nicolás Maduro en la vecindad, porque el negocio de la cocaína, digamos, el cultivo de hoja coca, se conecta con el cártel de los soles venezolanos. Por lo tanto, la verdad es que el presidente Petro ha quedado más bien como un comentarista de los procesos de su propio país, antes que realmente como un gestor político práctico de lo que es el proceso de gestión de su Estado, digamos, del Estado que él gobierna.
¿Y cómo se ve esto, para cerrar el tema Petro y cambiarnos, Fernando? ¿Cómo se ve esto? Porque en Colombia existe la posibilidad de ir a una reelección, y no sé si la izquierda tendrá otros candidatos en este momento más fuertes que el mismo presidente Petro, o si él estará dispuesto a ir a una primaria. ¿Cómo se ve la dinámica? Porque en el fondo ya va avanzando el tiempo, le debe quedar un año más o menos de gobierno.
Un año y medio.
Un año y medio. Entonces,
18 meses.
18 meses, ya.
Un poquitito más o menos, digo.
¿Hay espacio? Pero independiente del resultado, porque no vamos acá a hacer vaticinios, claro, sino que compite, no compite. ¿Qué crees tú?
Él no ha dicho nada, lo cual ya de por sí es ominoso. Tiendo a creer que él va a tratar de ir a la reelección porque él tiene una carga mesiánica bastante fuerte.
Cosa de ver sus declaraciones.
Claro, y sus tweets, sí, con Trump, etcétera, donde él hablaba que era el último de los coroneles Buendía, sí, no, y bueno, no, una serie de apelaciones bastante particulares.
Oye, bueno, como dijeron por ahí, Fernando, perdón que te interrumpa, estaba para Nobel, sí, pero sí, no para presidente.
Que probablemente. Ahora, la verdad es que Nobel es darle quizás demasiado crédito, claro, pero sí.
Claro,
estaba para un concurso de literatura, claro, o de poesía, no sé, no para
Premio Iberoamericano Cervantes, algo así puede ser, ¿eh?
O lo que fuere. Equivocó su vocación. Bueno, pero el problema crítico en esto es si va a lograr generar una plataforma política que esté dispuesto a apoyar una reelección.
Claro. Como fue la plataforma que armó hace 4 años.
Y a eso es exactamente lo que iba, que es en este minuto, con los niveles de pelea, de alguna manera el gabinete televisado es viva imagen del estado de las relaciones de la izquierda colombiana entre sí. Por lo tanto, veo muy difícil que eso se vaya a poder resolver de manera elegante. Digamos, es un partido con pronóstico reservado, sobre todo porque el nivel de aprobación que tiene a nivel de encuestas y bueno, en una minoría parlamentaria bastante considerable que sí, continúa marcándose en el sentido que ya estando en una condición complicada ha ido consiguiendo incrementar la cantidad de parlamentarios que se le declaran opositores. Una particularidad, en Colombia el Congreso tiene la característica que los parlamentarios tienen que declararse partidarios, opositores o indefinidos.
Ah, mira.
Él partió con una cantidad interesante de senadores y diputados de partidos de derecha moderados que se declararon neutrales para negociar con él, creyendo que se podría hacer algo. Lamentablemente Petro desperdició esa situación y hoy día se enfrenta a un escenario en el que realmente no solamente no cuenta con apoyo, sino con una situación realmente muy complicada en términos de poder manejar el funcionamiento general del sistema. Está francamente complicado en ese sentido.
Sí. Oye, estamos conversando con Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cambiémonos a un país vecino de Colombia, Ecuador, que acaba de tener la primera vuelta y, claro, se alineó con lo que se esperaba, que el más votado fuera el presidente Noboa. En esa parte no hay sorpresa, pero donde sí hubo sorpresa fue en la votación que obtuvo la candidata del correísmo, González.
Sí.
Ya.
A ver, es bastante temprano para poder llegar a una explicación clara de esto, pero indudablemente las condiciones ecuatorianas en este momento no son positivas. La mayor parte de la población tiene claro que buena parte de este problema viene desde los gobiernos de Rafael Correa, pero también es cierto que se añoran los tiempos de del dólar dulce, digamos, el boom de los commodities que, como a tantos otros gobernantes latinoamericanos, tanto benefició y que le permitía a Correa tener efectivamente un programa de subsidios sociales realmente formidable.
Sí, claro.
Ecuador se ha precipitado en un lapso de menos de cuatro años en una verdadera crisis que no solamente es económica, sino que también de criminalidad. La pandemia para ellos fue particularmente brutal porque se produjo gran parte de la migración que se produce desde Venezuela a través de Colombia, deriva en Ecuador, quedó ahí,
encapsulada.
Y además, y no solamente encapsulada, sino que todos aquellos a los cuales la opción de seguir al norte a través de Panamá y el Darién, que se cierra con las deportaciones norteamericanas,
sí, claro.
Comienza a reforzarse en el viaje hacia el sur. Por lo tanto, los cárteles de tráfico de personas, unido a droga, unido a, digamos, tráfico de menores, mujeres, toda clase de brutalidades, se encuentra con un nivel de potencia a la cual el régimen de Noboa, pese a las medidas excepcionales que ha tomado, no ha podido combatir de manera efectiva y eficiente. Y es que efectivamente las mafias tienen un nivel de poder que es descomunal, digamos, y siendo que mueven cantidades enormes de dinero, tienen una capacidad de cooptación y captura de la estructura estatal institucional que es escalofriante. Y en ese sentido, personalmente, bueno, algo estudio el proceso ecuatoriano y el proceso colombiano, porque en algunos sentidos tienen señales de lo que nos pudiera pasar a nosotros en el corto y mediano plazo. Y sobre todo en el tema de manejo de mafias y de migración ilegal, es extremadamente intimidante y complejo lo que está ocurriendo allá.
Ahora, Fernando, tú mencionabas las medidas que ha tomado el presidente Noboa. Incluso hubo una modificación constitucional bien interesante que se aprobó por referendo, que en el fondo, o plebiscito diríamos en Chile, que implica una serie de facultades a los militares, una serie de facultades para endurecer las penas, un tema bien interesante. Lo que sí es innegable es que la base de apoyo del presidente Noboa saltó del 20 y algo por ciento que obtuvo cuando compitió hace dos años, más o menos, ahora soltó un 40 y tanto, se duplicó. ¿Eso está relacionado también, viéndolo desde una perspectiva positiva, con la gestión del mandatario?
Sí, porque se lo ve o se lo asocia a aquel que está dispuesto a utilizar mano dura.
Perfecto.
Los que están apoyando a la candidata correísta lo están haciendo por el recuerdo de la prosperidad bajo Correa.
Perfecto.
Mientras que los que apoyan a Noboa lo hacen porque están convencidos que la fuerza es el único mecanismo para enfrentar esta situación. Ahora, recordemos que las Fuerzas Armadas ecuatorianas son comparativamente pequeñas y no tienen los números, no tienen la masa simplemente para poder entrar a las enormes poblaciones en torno a Quito, Guayaquil, donde se concentran estos grupos, donde se lleva a cabo el tráfico de personas, y bueno, se comienza a convertir en una complejidad. Reitero, es un ejemplo muy directo a lo que nos está pasando a nosotros, porque en Chile los alcaldes piden militares
y no damos.
Hasta para cuidar los CESFAM. Y nadie recuerda que el comandante jefe del ejército, respondiéndole a un diputado, planteó que están con cuadros de personal considerablemente inferiores a los que deberían tener para tener los cuadros cubiertos regulares de tiempo de paz. Lo que significa que no vaya a ser que nos encontremos con una situación en la cual vayamos a romper el vidrio y simplemente no haya suficiente.
Sí, claro. Estamos conversando con Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad de Adolfo Ibáñez. Y ahí, en ese sentido, que es muy similar a lo que pasa en Chile, también se realizaron elecciones parlamentarias, ¿no? En Ecuador.
Sí.
Porque
sí.
Ahí es un sistema unicameral, pero se eligieron. ¿Cómo le fue a los aliados del y al partido del presidente Noboa en comparación al correísmo?
Entiendo que bien, pero todavía es una situación bastante temprana, porque al contrario del sistema chileno, el mecanismo ecuatoriano toma todavía algunos días antes de tener resultados confirmados.
Perfecto.
Lo que significa que, si bien es cierto, Noboa tendría condicionalmente mayoría en la Cámara, en el sistema, en el Congreso unicameral, hay todavía una cantidad importante de escaños que corresponden esencialmente a la selva, hacia el interior y al norte, que todavía no están totalmente definidos. Por lo tanto, no vaya a ser una sorpresa, donde los resultados a boca de urna nos entregaban con que Noboa estaba ganando en primera vuelta y finalmente no fue así. Ahora, ¿por qué esto vendría siendo? Básicamente porque se dio una polarización que hizo que los candidatos menores, a los cuales se esperaba que consiguieran entre 5-10% de votos, finalmente no consiguieron más que unas cifras marginales. Y la que mejor contabilizó, que era la combinación del candidato asesinado en la elección anterior, o digamos regular anterior, no tuvo ni siquiera el 1%, lo cual significa que básicamente el voto de izquierda se concentró en torno a la señora González, y por lo tanto no habría en este momento, sería, por decirlo de alguna forma, una lucha de titanes. Lo que vamos a ver nuevamente en abril es derechamente un choque en, digamos, una reiteración del mismo proceso electoral que se vio ayer.
Interesante. Fernando, salgamos de Ecuador, que en ese sentido, a pesar de que es unicameral, se parece a la elección chilena, que es presidente y se renueva completa la Cámara de Diputados, y vámonos un poco más al norte. Vámonos a Estados Unidos, porque entró en vigor ayer desde un avión, entre otras cosas, este decreto que, ayer el presidente Trump voló o sobrevoló
la orden ejecutiva.
El presidente Trump sobrevoló por primera vez el Golfo de América.
Exacto.
¿Cómo entendemos nosotros? Si yo hablara con una persona de Estados Unidos, esto es un tema que puede ser relevante, pero es un tema que no tiene mayor impacto para ellos, en el sentido, puede ser muy valioso, muy valorado, pero pareciera que fuera nosotros lo vemos como una cosa terrible que le cambie el nombre del Golfo de México al Golfo de América, pero el resto de los países sigue ocupando Golfo de México, ¿no?
A ver, lo que hay que entender esto, no, y esto solamente afecta al sector de soberanía norteamericano en el Golfo,
que no es decir,
una zona que no, y ellos incluso, esto vendría siendo en el mejor de los casos, diciendo que Estados Unidos no está adscrito a la Convención de Derecho del Mar, hasta la milla 24, es decir, es una lesera. Ahora, esto claramente está hecho para satisfacer a sus bases duras, que de alguna manera vendrían siendo ejemplificados, no digo necesariamente esas personas en específico, pero los que estuvieron dispuestos a atacar el Capitolio el 6 de enero del 2021. Estamos viendo gente muy simple que quieren hacer, o que ven el Make America Great Again, y que necesitan satisfacciones inmediatas de carácter simple, de carácter, digamos, no disputado. Las expulsiones de migrantes, los chantajes tanto a Canadá como a México, están produciendo resultados, pero son procesos mucho más sutiles, en los cuales, por brutal que parezca ese término, digamos, considerando que Trump, claro, amenaza muy fuertemente, golpea la mesa con unas amenazas de, ¿cómo se llama esto?, aranceles aduaneros gigantescas, 25% para esto, 50% para esto otro, pero luego se sienta a negociar con la fuerza, con el, no con la pistola sobre la mesa, con la bala martillada y con la pistola en la mano, y hace que Trudeau por un lado y Claudia Sheinbaum por el otro tengan que ceder en lo que habían pedido. Ahora, este Golfo de América, la verdad es que es una lesera que no tiene mayor trascendencia, pero que está escondiendo el verdadero problema que va a tener Estados Unidos, que es entrar, o más bien la administración Trump, que va a ser entrar en choque con actores mayores.
Perfecto.
Y los aranceles establecidos y anunciados para las importaciones de acero y aluminio se convierten en un problema mayor.
Fernando Wilson, académico de la Universidad de Adolfo Ibáñez, gracias por acompañarnos. Se nos fue volando el bloque, pero vamos a seguir conversando de seguro en próximos capítulos.
A tu disposición.
No se despeguen, ya volvemos a Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de Latam y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
¡Mmm, qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las 4 radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Saludamos a quienes hacen posible este espacio. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Se nos acabó el programa, los dejo cordialmente invitados a seguir en la sintonía de Radio Agricultura. Ya viene Pedro Carcuro con el rompecabezas y nosotros nos vemos mañana, si Dios así lo quiere, en la 92.1 y en Agricultura TV y en todas las señales a lo largo de Chile. Nos vemos.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.